Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios.
Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora sabéis lo que impide que a su tiempo se manifieste, porque el misterio de iniquidad ya está obrando, solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La aparición de ese inicuo es obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo tipo de maldad que engaña a los que se pierden. Se pierden porque rehusaron amar la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poderoso engaño para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad, antes se complacieron en la maldad. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salvación, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido de nosotros por palabra y por carta. Que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, conforte vuestro corazón y os confirme en toda buena palabra y obra. Dice el comentario de la Biblia del Diario Vivir, apreciado amigo, que Pablo describe el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Y él dice que están por venir gran sufrimiento y problemas, y que el malvado no prevalecerá porque Cristo volverá a juzgar a todos. Y aunque Pablo presenta algunos signos del final de los tiempos, su énfasis, como el de Jesús, está en la necesidad de que cada persona esté preparada para el regreso de Cristo, viviendo correctamente día a día. Y esto también lo dice el libro de Marcos, capítulo 13. Y si estamos preparados, no tenemos que preocuparnos acerca de los acontecimientos previos al tiempo en que volverá. Dios controla todos los acontecimientos. Y el comentario bíblico adventista señala que Pablo invoca la perspectiva de ese suceso para que los pensamientos de los tesalonicenses se concentren en ese tema y mediten en él con solemnidad. Y sin duda estaban circulando en la iglesia de Tesalónica ideas erróneas acerca de la enseñanza de Pablo en cuanto a la proximidad de la segunda venida de Cristo. Y para corregir esas tergiversaciones, pues entonces escribió esta segunda epístola. Y él trata el tema con gran tacto, porque se dirige a sus lectores no como a inferiores, sino como hermanos, y les ruega que presten atención a las enseñanzas que está por impartirles. Desea reanimar y no desanimar a los temerosos. Y los tesalonicenses no debían dejarse arrancar del fundamento de su firme convicción y ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina. El pensamiento de que la venida del Señor era inminente había mantenido a los tesalonicenses en un estado de continua alarma. Y Pablo les muestra que los cristianos deben vivir preparados para el regreso del Señor. Deben velar y estar listos, pero nunca estar tan preocupados por la inminencia del segundo advenimiento, que lleguen a un estado de agitación irrazonable. Y el Señor no vendrá sin que antes ocurra la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, dice el versículo 3. Y el comentario bíblico adventista sigue señalando que Pablo no define específicamente la forma de la apostasía, pero se puede deducir de los pasajes mencionados. Pablo sin duda había dado instrucciones personalmente a los tesalonicenses acerca de la apostasía que vendría. Y algunos años más tarde, en su plática a los ancianos de la iglesia de Éfeso, predijo que la apostasía se debería a hombres que se levantarían dentro de la iglesia para arrastrar tras sí a los discípulos de Cristo. Lo otro también es que Pablo menciona el anticristo, y no para que podamos reconocerlo específicamente, sino para que podamos estar preparados para hacer frente a todo lo que amenace nuestra fe. Y si nuestra fe es fuerte, no tenemos por qué temer lo que esté por delante, porque sabremos que este hombre sin ley ya ha sido vencido por Dios. No importa cuán poderoso llegue a ser o cuán terrible parezca nuestra situación, Dios está en control de todo y será victorioso sobre el anticristo. Nuestra tarea es estar preparados para el regreso de Cristo y seguir predicando para que muchas personas estén preparadas para ese momento. Y las palabras de Pablo en el verso 4 describen a un poder arrogante que se opone a todo competidor en el terreno de la religión y no permite que ningún rival reciba el culto que exige para sí mismo. Y este poder se manifestará en su debido tiempo, dice el verso 6. Es decir, en el tiempo u oportunidad que Dios señale y no en un tiempo determinado por el hombre de pecado. Y el anticristo se manifestará cuando llegue el tiempo debido. Y cuando esto se aplica al papado histórico, pues se ha entendido que se refiere al periodo de los 1260 años de predominio de ese poder religioso. Y cuando se le da una aplicación más amplia, se considera que el pasaje también se refiere al tiempo cuando Satanás desempeñará un papel personal en los acontecimientos de los últimos días, cuando será desenmascarado su plan cuidadosamente preparado para asegurar el dominio mundial y sea evidente su verdadera naturaleza. Y Pablo se está refiriendo a un agente que ya estaba en actividad. La apostasía comenzó en los días de Pablo. Con el transcurso del tiempo, esa apostasía tomó la forma de las pretensiones papales. De modo que desde el punto de vista histórico moderno, el misterio de iniquidad puede ser identificado con el poder papal. Esto lo dice el libro Conflicto de los Siglos, páginas 53 al 60. Por esto puede considerarse que el hombre de pecado y el misterio de iniquidad representan el mismo poder papal apóstata. Y esto también lo menciona el libro Conflicto de los Siglos en la página 405. Y detrás de todas las manifestaciones de iniquidad, pues está Satanás, el cual desempeñará inmediatamente antes del fin un papel personal en un esfuerzo para someter a todo el mundo. Y de acuerdo a este punto de vista, el violador de la ley es el papado. Según un segundo enfoque, no es solo el papado, sino ante todo Satanás, el anticristo supremo, cuando personificará a Cristo precisamente antes del último día. Y lo cierto es que los tesalonicenses se habían desanimado por las desorientadoras enseñanzas acerca del inminente retorno de Cristo, y la enseñanza de Pablo tenía el propósito específico de reanimarlos. Pablo sabía que los tesalonicenses se enfrentarían presiones por medio de persecuciones, falsos maestros, mundanalidad y apatía, para renegar de la verdad y abandonar la fe. Por eso los exhortó a estar firmes y mantenerse en la verdad en que habían sido enseñados a través de cartas y también personalmente. Nosotros, apreciado amigo, apreciado hermano, también podemos enfrentar todo este tipo de situaciones. Por eso debemos mantenernos aferrados a la verdad de las enseñanzas de Cristo, porque nuestras vidas dependen de la seguridad en Cristo Jesús. Mientras nos aferremos a Cristo y a su promesa y a su palabra, triunfaremos, porque Dios nos dará la victoria. Hasta aquí, apreciado amigo oyente, el estudio de este día, hasta aquí esta corta reflexión. Te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.
Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.